Comienza Cacerolas y Camarines con Jorge Agote hasta las 23 en Radio Cultura.
Buenas noches, soy Jorge Agote y como todos los martes y pasadas las 22 horas, comenzamos Cacerolas y Camarines y este es nuestro programa número 54, el programa para desenchufarse de todo un día complicado como todos los que son en Buenos Aires, aunque están todos llegando de una Semana Santa larguísima. Hoy vamos a tener una charla con Roberto Peloni que nos va a contar cómo le fue en Mar del Plata con su éxito El Brote. Y por supuesto ahora ya quería recordar a Roberto Carlos, que nació en abril de 1941, cantautor brasileño, ¿quién no lo conoce a Roberto Carlos recordando sus baladas románticas? Junto a Vinicius de Moraes, una imperdible versión de Garota de Ipanema.
Que coisa mais linda, mais cheia de graça, ela menina que vem e que passa num doce balanço caminho do mar. Moça do corpo dourado do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que um poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. Ah, porque estou tão sozinho.
Ah, porque tudo é tão triste.
Ah, a beleza que existe, a beleza que não é só minha, que também passa sozinha.
Se ela soubesse que quando ela passa, o mundo sorrindo se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor.
Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, é ela, menina que vem e que passa num doce balanço caminho do mar.
Moça do corpo dourado do sol de Ipanema, seu balançado é mais que um poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. Ah, porque estou tão sozinho.
Ah, porque tudo é tão triste.
Ah, a beleza que existe,
a beleza que não é só minha, que também passa sozinha. Ah, se ela soubesse que quando ela passa, o mundo inteirinho se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor. Sozinho.
Ah, porque tudo é tão triste.
Ah, a beleza que existe,
a beleza que não é só minha, que também passa sozinha. Se ela soubesse que quando ela passa, o mundo inteirinho se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor. Por causa do amor. Por causa do amor.
quieren conectarse con nosotros, como siempre, nuestro Instagram es Cacerolas y Camarines, todo junto y en minúsculas. Y nuestra dirección de mail, cacerolasycamarines@gmail.com. Y ya me voy a tomar un café de especialidad.
Por la mañana.
Arriba Cabrales, arriba Cabrales, arriba Cabrales.
Y por la tarde.
Arriba Cabrales, arriba Cabrales.
Café Cabrales significa
buen café.
If I tremble when I speak, ooh, if there's another one he's thinking of, maybe he's in love. I'd feel like a fool. Life can be so cruel. I don't know what to do. I've been there with my heart out in my hand. But what you must understand, you can't let the chance to love him pass you by. Reach out to him and whisper tender words so soft and sweet. I'll hold him close to feel his heartbeat. Love will be the gift you give yourself. Touch him with the gentleness you feel. Set you free, you'll have what's meant to be. All in time, you'll see. Ooh, love him, then show him of that much I can be sure. Hold him close to you. I don't think I could endure if I let him walk away. To say, tell him that the sun and moon rise in his eyes. Reach out to him and whisper tender words so soft and sweet. Hold him close to feel his heartbeat. Give yourself. Love is like naturally glow in the hearts of those who know. It's a steady flame that grows.
Be the fire with all the passion you can show.
Tonight love will assume its place.
Every time cannot erase.
Your faith will lead love.
Acabamos de escuchar Tell Him de Barbara Streisand y Celine Dion. Qué temazo, qué temazo. Pero hoy queremos recordar y homenajear a Barbara Streisand, superstar de la televisión, el teatro, el cine y por supuesto la música, quien nació en abril 9 de 1942 en Brooklyn, Nueva York. Su madre fue de joven una cantante soprano que más tarde acabaría convirtiéndose en secretaria de la escuela donde su padre, profesor de secundaria, se conocieron. Se crió en el seno de una familia judía. Sus abuelos paternos emigraron desde Galicia, Polonia, Ucrania, y los maternos desde Rusia. Cuando Barbara tenía 15 meses, su padre falleció repentinamente por complicaciones de un ataque de epilepsia, posiblemente el resultado de una lesión cerebral. Tuvo un hermano mayor, Sheldon, y una hermanastra, cantante Roslyn Kind, del nuevo matrimonio de su madre con Louis Kind en 1949. Su madre se vio obligada a trabajar como contable debido a una mala situación económica de la familia. Sus primeros trabajos fueron como cantante en nightclubs de Nueva York en los primeros 60. Su debut en Broadway fue en 1962 con I Can Get It For You Wholesale, con el que tuvo un éxito que le permitió firmar con Columbia Records en 1963. Aunque en realidad su gran triunfo en Broadway le llegó al año siguiente, en 1964, con Funny Girl, con el que consiguió la segunda nominación a los Tony. Con esto ganó un Oscar en la versión cinematográfica de Funny Girl en 1968. En el cine también logró triunfar, a pesar de su físico poco convencional. En 1969 fue la estrella de la versión cinematográfica del éxito de Broadway Hello Dolly, también para What's Up Doc y The Way We Were junto a Robert Redford, y así una larga y exitosísima carrera que todos conocemos.
Todos los martes de 22 a 23, Cacerolas y Camarines por Radio Cultura.
Como le dije al principio del programa, vamos a conversar con el gran Roberto Pelloni, que tiene varios éxitos, no solamente del que vamos a conversar en la noche de hoy, pero me interesaría mucho hablar sobre esta obra que se llama El Brote, que empezó allá hace en febrero del 2023, y en el Teatro del Pueblo, que hicieron 80 funciones seguidas. Primero fueron una vez por semana, después tres veces por semana, después pasaron al Maipo. Bueno, ahora es un suceso increíble, es una obra interesantísima de Emiliano Dionisi, y yo creo que qué mejor que hablar con el protagonista. Roberto, buenas noches, ¿cómo estás?
Hola, hola, ¿cómo te va? Muy bien, muy bien, muy bien, muy, muy contento, muy agradecido de estar en comunicación con vos.
Decime, Roberto, ¿qué pasó en Mar del Plata? Pasaron varias cosas.
Pasaron varias cosas, la verdad que, bueno, como bien decías, el camino de este espectáculo ha sido, bueno, sorprendente y muy, muy halagador, muy hermoso, la verdad. O sea, comenzamos con el espectáculo ya desde hace un poquito más de un año y bueno, nos llevó a en esta temporada de verano a poder hacer algunas presentaciones en el Teatro Auditorium, en la Sala Astor Piazzolla de Mar del Plata. Bueno, tuvimos dos oportunidades, una a principio de enero y otra a mediados de febrero, con el espectáculo. Y bueno, tuvo una repercusión, la verdad, que impresionante. O sea, arrancamos, como decías, en la sala del Teatro del Pueblo, haciendo funciones para 100 espectadores, que era la cantidad de localidades que tenía la sala. Y bueno, y terminamos haciendo funciones agotadas para 1000 personas en esa preciosa sala del auditorium, con un espectáculo que bueno, que hubiera sido impensado, deseado, seguramente, porque uno siempre desea poder llegar a mayor cantidad de personas para mostrar el espectáculo, pero bueno, tener la posibilidad de ofrecer un espectáculo unipersonal, que es profundamente teatral, para tanta cantidad de gente ha sido un sueño. Y además, bueno, tuvimos...
Eso te quería preguntar, porque además de haber sido premiado con la Estrella de Mar por la dirección y autor, ¿cómo es una obra de teatro que parecería como intimista, que empezaste con el Teatro del Pueblo con 100 personas, de ahí pasaste al Maipo que tienen, no sé, 500, 400, y ahora
sí,
a 1000?
Sí, sí, 500,
600. ¿Cómo se traslada esa obra en un teatro de 1000 personas? ¿Cómo lo viviste vos a eso? Después empezamos a hablar de la obra puntualmente, que es una gema, como leí el otro día por ahí, alguien que la describió así. ¿Cómo es con 1000 personas esa obra?
Mirá, realmente este espectáculo tuvo como, o tiene la capacidad de poder hacer pie en una sala intimista, y bueno, y en estos grandes escenarios también. Yo creo que también está obviamente la obra cruzada por varios de los textos, de los grandes textos clásicos del teatro, ¿no? Que son y fueron obras pensadas para esos teatros gigantes, al aire libre, ¿no es cierto? Entre los clásicos, no sé, como Antígona, o los clásicos de Shakespeare, lo que tiene que ver con el siglo. Claro, Calderón, los grandes textos que bueno, que uno ve que son representados hoy en los teatros, no sé, o de Mérida, en los teatros para espectadores que son hasta 6.000 espectadores, digamos. Y bueno, la verdad es que por suerte ha calzado, digamos, de manera muy orgánica en esos ámbitos también. Y bueno, y con la gran sorpresa de que sí, de que tiene realmente la potencia este espectáculo genial que escribió y dirige Emiliano, de poder convocar y llegar a hacer reír, emocionar a esa masa enorme de público. Y bueno, la verdad que es realmente un sueño, o sea, es como me ha pasado en alguna oportunidad de ver y de soñar actuar en esos grandes teatros. Me pasó, por ejemplo, había un documental de Kevin Spacey, que bueno, después por las cuestiones que tuvo, digamos, por las denuncias de abuso, bueno, todo el problema que tuvo, que sí, fue sí, tipo, sí, muy sí. Cancelado, cuesta encontrar algunas cosas, pero hubo un tiempo dando vueltas un documental que se llama Now, de Ahora, que es un documental que muestra la gira y el montaje de una versión de Ricardo III, que protagonizaba Kevin Spacey con dirección Sam Mendes, una cosa maravillosa. Y en ese documental veías cómo iban haciendo una gira por los grandes teatros, y bueno, y sobre todo por estos grandes teatros de casi 400, más de 400 años, y más, digamos, los teatros de Mérida, sí. Los teatros griegos, y la verdad es que dije, qué linda experiencia, digo, poder hacer, poner en el cuerpo un personaje y poder representarlo. ¡Mismo! Ante esa gran cantidad de gente, sí. Como el deseo de poder tener la experiencia, bueno, y terminó ocurriendo y terminó resultando, la verdad, de manera maravillosa. Ahora, hay espectáculos que pueden
Roberto,
ser.
Roberto, esos sí. Éxitos que ha hecho Emiliano Dionisi, que aparentemente le escribió la obra para vos, por lo que leí por ahí, no sé si es así o no, pero sí. Y en estos espectáculos que tienen esta trascendencia, que por ahí se hacen con algún perfil para la gente que le gusta el teatro. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas del teatro clásico. Uno va a ver realmente teatro puro, clásico, en tu obra. Y después, evidentemente, pasan otras cosas. Ahora, ¿qué pensás vos que ha sido el gancho para gente que por ahí, he leído por ahí que hay gente que nunca había ido al teatro y fue a ver tu obra como primer espectáculo que iba a ver, y un público inmenso, diverso, que por eso es un público que le gusta la comedia, o sea, ¿qué crees que hay ahí en ese espectáculo que a lo mejor ustedes ni lo vieron, o no se dieron cuenta, o pasó? ¿Qué hay ahí? ¿Qué te parece a vos que pasa ahí?
A mí me parece, o sea, por un lado, siempre el trabajo, digamos, incluso durante los ensayos, siempre fue un trabajo muy honesto, digamos, de parte de Emiliano y mío, como de ir en busca del material sin querer colocarlo o posicionarlo o en el armado mismo. No quisimos tener influencia de los tiempos comerciales que a veces uno necesita a la hora, la ensayamos durante casi un año. Y además, digo, también al estar cruzado, digamos, por los grandes clásicos que sirven para contar esta historia, que también habla de la frustración, ¿no? Que creo que el tema lo hace universal. Y si bien en un principio creímos que iba a poder ser más bien apreciado por un público que tuviera mucho conocimiento o que fuera muy asiduo al teatro, logró llegar al público popular, como decís bien, a públicos que se iniciaron en el mundo del teatro con la obra, como tuvimos oportunidad de poder presentarlo para gente que nunca había asistido al teatro. Y bueno, creo que al hablar de esos temas universales, vuelve a hacer contacto con esta cosa del teatro en sus inicios, donde era un hecho popular, ¿no? Cuando uno asistía.
Claro, es verdad, es un buen punto ese. El teatro isabelino era un teatro para el pueblo, ¿no? Que,
claro, si bien contaba con un lenguaje, obviamente, florido y bueno, y con un contenido que hoy se piensa que los espectáculos o los contenidos que son muy populares le empiezan a bajar la vara, ¿no? Empiezan a tener contenidos que están un poco más bien, más digeridos, más masticados, y a la gente le llega como una especie de no sé, de Paco del teatro. Entonces, en este sentido, nosotros fuimos, la verdad, que más bien como en busca de algo que era para nosotros, algo en lo que nosotros confiamos y en lo que hemos trabajado y en lo que dedicamos nuestra vida. Y bueno, y por suerte ha llegado, digamos, también con esa potencia, ¿no? De no subestimación del público, y también con una, obviamente, con una pluma genial de Emiliano, que ha logrado poner sobre el papel y luego sobre escena contenidos muy, muy ricos, pero que también son y llegan y que son entendibles para todo público. Así que creo
que me parece que también cuando la... Sí, discúlpame, sí.
No, que el tema esto de la frustración, todos sentimos, así como le pasa a Beto, que no, él siente que no es reconocido y que no recibe lo que él cree que se merece. Bueno, en este caso, en el ámbito de obtener un personaje, obtener un rol protagónico, que es lo que nunca siente que llega al personaje, a todos nos pasa que bueno, que queremos algo y que a veces no somos correspondidos. Así que eso se ha podido trasladar a otras profesiones, a vínculos familiares, amorosos. Así que creo que ahí logró llegar a todos y todas.
Roberto, ¿vos crees que entonces esto que estás contando en el escenario, la gente un poco lo vive en carne propia, ¿no? Por ahí esa frustración, mismo hasta lo que es los límites entre la ficción y la realidad, ¿no? Por un momento tan difícil y tan complicado que la gente está viviendo en nuestro querido país, y demás, y ver una obra de estas donde le estás contando algo que por ahí lo está viviendo uno en carne propia. ¿Crees que hay algo de eso también?
Creo que hay algo de momento, sí, actual, bueno, obviamente político, pero bueno, algo de que pasa en esta época, ¿no? De posverdad, donde no sabemos, uno abre una red social o Twitter o hasta un diario, ¿no? De papel, y uno empieza a ver que bueno, que a veces que las realidades están trastocadas, que hay tendencias y que empieza a valer un poco hoy en día es como que vale lo mismo la palabra de René Favaloro que la palabra de Santiago Maratea, sin desmerecimiento, ¿no? Pero como que hay algo de que todo empieza a valer lo mismo y todo y de golpe ahora estamos, no sé, con que se dice murió el rey Carlos, que no aparece, sí, ya apareció. Entonces empieza a haber una gran cantidad de información que se contradice y uno empieza en un diálogo interno que todos tenemos, ¿no? Cuando uno le sucede algo, empiezan esas voces en la cabeza, decís, no, y si en realidad lo que me quiere decir es esto, y uno en ese diálogo interno empieza también a ficcionalizar y a crear nuevas verdades, y esto es lo que le pasa al personaje, que en ese diálogo interno que él va teniendo, va construyendo una realidad que se empieza a distanciar, a distorsionar de lo que realmente ocurre, y bueno, en este caso el personaje empieza a confundir lo que le pasa en la vida con lo que le pasan a los personajes.
Con lo que pasa al personaje, bueno, claro. Sí, y decir, y al público, ¿qué le pasa? ¿Podés sentirlo? Es que está, me imagino que encima... con los pasajes que tenés que hacer y demás, y el trabajo, y dejás la vida en cada función, ¿podés sentir qué le está pasando al público?
Sí, eso es de lo más maravilloso, porque se va notando mucho cómo la gente va viviendo de manera muy intensa. Lo que le va pasando al personaje ahí en esta construcción de Emmy también, de gran acumulación. Voy sintiendo, obviamente, en lo que voy escuchando, obviamente en las risas.
Claro, la gente, y además que siempre cada función seguramente, viste, se ríen en un momento distinto, y lo que hace gracia en alguna función en un público no en el otro, ¿no? Y de esa diferencia de público que hay.
Eso es maravilloso, los aplausos espontáneos. Que aparecen incluso en medio de la obra, en lugares que no pensábamos.
Mirá.
Bueno, sí. La emoción también de ver de escuchar cómo la gente se emociona, ¿no? Uno empieza a sentir cómo cómo empiezan con los pañuelos, a sonarse la nariz, a llorar, y bueno, y las risas y las ovaciones o los famosos. Hay uno o dos momentos en la obra muy particulares donde sucede algo que se escucha al público que hace tipo. ¡Oh! Y te dejo, es maravilloso. Es hermoso. El viaje es un viaje colectivo que a mí me lleva a representarlo y llevarlo adelante, pero realmente puedo ver las caras y escucharlos y ir respirando y viviendo juntos esta historia que realmente es una sorpresa cómo termina. Realmente con un resorte sí. Del público en el final que...
¡Qué maravilla ese di vuelta! ¿No?
Sí, eso es años de vida, o sea, sentir una ovación como si fuera un recital de rock cuando uno está claro, diciendo texto que se escribieron
hace... Primero que cuando terminás la obra, viste, todavía no es que, viste, bueno, terminó, ya está como si no hubieras hecho nada, es decir, hay toda una carga y toda una tensión... Y ese balde de mil personas de pie aplaudiendo debe ser realmente muy, muy, muy emocionante, Roberto, ¿no? Muy emocionante.
Sí, es la verdad que no hay una función donde no agradezca a todo, al público, a la vida, a haber elegido esta profesión, estar haciendo esta obra. Es realmente de un agradecimiento. Que pasa ya, digamos, lo común, porque de golpe llegar es como que te llena de esperanza, de alguna manera, ¿no? Decir, bueno, qué maravilla que nos pueda unir, porque generalmente lo que nos une a veces es el espanto, ¿no? Como decía, sí. Nos une solo el
Roberto,
amor, sino el espanto.
Por suerte entonces que esa tarde lluviosa... que ibas a ir a la casa de tu amigo en el colegio, el hermano había ido a una clase de teatro.
Mirá, sí, ahí el destino ya me estaba mostrando
contarle a la audiencia, a los oyentes, que, bueno, contalo vos, porque que eso fue cuando te pregunté en su momento, bueno, ¿cómo, cuándo empezaste cuando se te despertó el teatro y contaste esta anécdota? Contalo, si querés.
Como bien decís, la salida en el secundario, estaba haciendo el segundo año del secundario, y bueno, nos mandaban obviamente a hacer estos trabajos en grupo, y uno de mis compañeros, yo les recuerdo, yo no tenía ninguna influencia, por lo menos reconocible en ese momento, del teatro, de la actuación, no había ido nunca al teatro, no sabía de qué se trataba, pero a la salida, armando grupo, con uno de los compañeros, uno ofrece su casa, que íbamos a estar más tranquilos porque sus padres trabajaban y su hermano tenía clase de teatro. Así que íbamos a estar solos. Y a mí ya, ahí ese momento, esa palabra me resonó
en el
cuerpo. Y me dio intriga de qué era, le pregunté, bueno, me asesoré y al año siguiente me estaba anotando en lo que era la Escuela Municipal de Teatro de Lanús, donde, bueno, cursé ahí los 3 años, me egresé y, bueno, y ahí seguí en el camino de la formación, después en otros estudios y de manera particular, pero siempre agradecí ese momento que, como bien decís, era una tarde así muy, muy, muy gris. Era
hermosa, hermosa anécdota. Y che, y ahora tenés la respuesta. Cuando decías que era el teatro, bueno, ahora con el Beto en el brote, creo que tenés una respuesta amplísima y de todos los colores y demás.
Sí, o incluso se sigue abriendo la pregunta, ¿no? Porque digo, wow.
Claro, también.
Es el teatro, ¿no? Esta comunión, porque en definitiva es la obra no tiene tampoco recursos escenográficos, digamos.
No, es muy simple, gigantes, la escenografía es muy simple.
Y lograr decir una reunión, o sea, de 90 minutos de atención, solamente con una persona parada arriba de un escenario y 90 minutos de texto y que pase todo lo que pasa. Bueno, como dice uno en uno de los momentos de la obra, que la gente a veces lo recuerda, dice que el teatro, no soy yo contando una historia, ni un espectador como vos del otro lado escuchando, sino que el teatro es lo que pasa en el espacio entre nosotros. Y bueno, y eso se vive cada noche, la verdad.
Sí, es verdad eso, es verdad. Se crea eso, ¿no? Esa es una construcción eso que está ahí en el teatro y qué pasa. Roberto, bueno, ¿cómo sigue esto? Entonces, ahora de Semana Santa estás en Mar del Plata.
Volvemos, a Mar del Plata ahora por el fin de semana, el sábado y el domingo de Semana Santa. 30-31. A esto también se van a agregar unas funciones también de Romeo y Julieta de Bolsillo, que es la obra también que dirige Emiliano y que actúa también Emiliano, así que también va a estar esa propuesta. Y bueno, y acá en Buenos Aires, los jueves en el Teatro Maipo, seguimos con nuestra temporada local en ese, bueno, bellísimo teatro que retomamos desde febrero.
Que conocés muy bien.
La conozco muy bien, le tengo mucho cariño, hay mucha parte de mi historia en esa sala y la historia que le precede obviamente al teatro, a ese mismo teatro que es como mi segunda casa.
Sí, Roberto, bueno, otro día me encantaría hablar de tantos otros, ¿no? Y una que me encantó el título, Huesito de Caracú, me pareció genial, así que algún día vamos a hablar.
Sí, hay mucho, mirá, esa obra que escribió Gomidón, donde hablaba esto de, contaba una historia de una gente de campo que no tenían el tendido eléctrico todavía porque para la empresa no era redituable extender, entonces era la lucha de una familia para que les llegue un cablecito de luz, en estos tiempos sigue teniendo lastimosamente mucha vigencia.
Sí, mucha vigencia. Roberto, te agradezco muchísimo. Sé que estás de un lado a otro, estás enloquecido, tenés poco tiempo, pero siempre tenés esa generosidad de atenderme y de contarnos. Y nada, te deseo todo el éxito que estás teniendo. Es una obra increíble, tiene un suceso impresionante. Todo te lo mereces. No hay ese reconocimiento del público y nada, sino es que lo que se está mostrando es realmente algo muy conmovedor. Así que te mando desde acá un abrazo muy grande y bueno, hasta pronto. Y ya te iré a ver.
Bueno, sí, muchas gracias y bueno, agradecido siempre de la promoción del trabajo y del interés. Así que un abrazo grande para todos los que hacen el programa. To resist.
secretly possess you. Open up your mind, let your fantasies align in this darkness which you know you cannot fight. In the darkness of the music of the night, close your eyes, start a journey through a strange new world. Leave all thoughts of the world you knew before. Close your eyes and let music set you free. Only then can you belong to me. Floating, falling, sweet intoxication.
Touch me,
touch me,
trust me,
trust me, savor each sensation. Let the dream begin, let your darker side give in to the power of the music that I write, the power of the music.
Acabamos de disfrutar The Music of the Night, de la comedia musical, por supuesto, del Phantom of the Opera, que lo canta con Michael Crawford, que Michael Crawford fue, quiero recordarles, el primer Phantom cuando se estrenó el Phantom of the Opera. Pero nos vamos a seguir deleitando con Time in Love, de Barbra Streisand.
por la mañana.
Arriba Cabrales, arriba Cabrales, arriba Cabrales.
Y por la tarde,
arriba Cabrales, arriba Cabrales.
Café Cabrales significa
buen café.
¿Qué hacemos el fin de semana? Esto es Cacerolas y Camarines, los martes de 22 a 23 por Radio Cultura.
Qué noche, qué noche, qué noche que tuvimos. Estoy seguro que les encantó el programa, que pudieron disfrutar de todo lo que contó Roberto Peloni, de ese exitosísimo El Brote, que triunfó en Mar del Plata, en los teatros independientes, en los teatros comerciales, en donde va, triunfa. Así que la verdad es algo que les recomendamos muchísimo, que traten de ir a ver El Brote. Y bueno, Barbara Streisand y Roberto Carlos, qué menos que eso, ¿no? Qué más que eso y qué menos que eso. La verdad, un muy buen recuerdo y un homenaje a ambos dos. Y la sorpresa de hoy es Igor Stravinsky. Vieron que siempre para el final ponemos algo distinto o lo anunciamos al final porque es la sorpresa de la noche. Que Igor Stravinsky fue compositor y director de orquesta ruso y uno de los músicos más importantes y trascendentes del siglo XX, que se fue de gira un abril de 1971 en Nueva York. Y hoy lo vamos a recordar con un ballet que fue estrenado un 25 de junio de 1909 en la Ópera de París, El Pájaro de Fuego. Pero nosotros vamos a escuchar el final de la suite Pájaro de Fuego, 1919. Espero que lo disfruten. Hasta el próximo martes. Chao.
Thank you. Thank you.
Cacerolas y Camarines con Jorge Agote. Nos reencontramos el próximo martes a las 22 para recomendarles teatros y restaurantes de Buenos Aires.